Hace escasas semanas, el 22 de junio, recibíamos un remake muy especial de uno de esos juegos que pertenece a la categoría de juegos de culto que se han dado a lo largo de la breve historia de esta industria. Y es que no en vano, Alex Kidd fue poco menos que la mascota de Sega durante unos 5 años tras su salida en 1986 para Sega Master System, hasta tal punto en que es conocido por haber sido incluido en la memoria de Sega Master System 2. Tal y como sucedía en 2017 con el remake del mítico Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, a cargo del estudio Lizard Cube, ahora, 35 años más tarde, un equipo español llamado Junken Team, auspiciado por la editorial Merge Games, nos han traído un remake que, entre las múltiples bondades con las que cuenta, ofrece un apartado sonoro espectacular y completamente respetuoso y acorde a la banda sonora original de Alex Kidd y Miracle World. Y es por esto que hoy, sí, amigos y amigas, contamos con el testimonio de José Ramón García, alias Bibiki, el creador de la música que suena en el planeta Aries de 2021. Aquí Iván García para todos vosotros y vosotras, oyentes de Pixel Sonoro. ¡Comenzamos! Que se me van a mí estos cambios entre la era de los 8-bit y la actual. Bueno, el caso es que la banda sonora original de Alex Kidd en Miracle World fue compuesta por Tokuhiko Uwabo, uno de los mayores referentes de su tiempo en el Sega Sound Team, junto a otros como Hiro Kawaguchi, Keisuke Tsukahara o Touru Nakabayashi. Tokuhiko Uwabo fue el autor, por ejemplo, de Phantasy Star 1 y 2, legendarios, y también de otros como Columns y Space Harrier, nada más y nada menos. Podríamos decir, en cierto modo, que Tokuhiko Uwabo fue uno de los referentes durante la era pues Master System, también después, por supuesto, pero fue una figura clave en el cambio de Master System a Sega Mega Drive. De hecho, su última contribución a un juego realmente trascendente fue para la banda sonora de Sonic 3 en Knuckles, de 1994. Esto es porque en 1995 fue enviado a Sega Europa y 2 años más tarde volvió a Sega Japón, donde estuvo 10 años más enrolado en proyectos que no guardaban demasiada relación con la música. En junio de 2010 se unió a Windlight, una compañía de desarrollo de juegos para móviles donde trabajó como director, y de ahí pasó a Pole to Win, Asia, una compañía de Singapur donde ejerce en la actualidad como director de gestión. A pesar de haber abandonado Sega, es cierto que sigue supervisando las versiones que se realizan de su música en Wave Master, una productora propiedad de Sega Semi Group. Alex Kidd en Miracle World fue lanzado originalmente, como he dicho antes, en 1986 para Master System. Master System, que fue tal vez la principal competidora de NES, si es que se puede llamar así, de Nintendo, la NES de Nintendo por aquel tiempo. Fue una idea de Kotaro Hayashida, quien creó al niño mono Alex Kidd inspirado en Goku, puesto que el protagonista en un principio iba a ser precisamente Goku, es decir, que iba a tratar de un juego sobre Dragon Ball. Pero esto no pudo realizarse debido a un problema con la licencia. En Alex Kidd, en cambio, encarnamos a un joven príncipe de Radaxian en una lucha contra Janken el Grande, que ha invadido pues todas estas tierras. Por otra parte, si por algo es conocido Alex Kidd, aparte de por un diseño gráfico pues bastante peculiar y colorido para su época, y también por una dificultad bastante elevada, todo sea dicho, es porque introdujo la mecánica del juego piedra, papel o tijera para derrotar a sus rivales. Toda una novedad, y más en aquel tiempo. Todas ellas se han trasladado, al menos en mi opinión, de manera muy fiel al remake que ahora tenemos entre manos, disponible en todas las plataformas. Pero, ¿qué hay de la música? Sobre esto, partimos de que la banda sonora original de Alex Kidd en Miracle World, de Tokuhiko Uwabo, o Bo como también era conocido, ha condicionado la aparición de la que también es la banda sonora original del remake, compuesta por José Ramón Bibiki, con quien tenemos el placer de compartir charla hoy en Pixel Sonoro. La labor de creación de la música de Alex Kidd Remake es, por tanto, de arreglo de una música preexistente, acondicionamiento a un diseño y a unas posibilidades actuales, y también de composición a partir de un material que ya se da en esa composición original. Es decir, que aunque la mayor parte de la música de Alex Kidd in Miracle World Remake es original, está basada directamente en el material de la banda sonora de 1986. Piense el oyente ahora en la compleja tarea que supone tomar un material que en su día fue compuesto para el chip PSG de Master System y con sus limitaciones, y transformarlo en una idea actual que involucra la introducción de instrumentos reales, en este caso pues con una clara predominancia de instrumentos de cuerda como la guitarra, el ukelele o el guitalele, como nos dirá más tarde su compositor. Bueno, y en este caso se ha dado a la inversa también, como él mismo nos va a contar. Pero antes de nada, y como siempre intentamos aprender algo nuevo, si es difícil realizar esto para un conjunto de instrumentos más o menos reducido, pensad en lo que significa arreglar para grandes orquestas que a todos nos gusta escuchar. Hace poco fue el 30 aniversario de la saga del erizo Sonic y podemos vivir un concierto de lo más apoteósico con todo tipo de versiones que parten algunas de una composición original para un sistema 16-bit como Sega Mega Drive. Imaginad que tenéis que llevar 7 u 8 líneas de música a una orquesta de 60, 70 u 80 personas, por decir un número, y que todo suene fantástico. Hay que idear en qué instrumentos tiene más sentido que aparezca la melodía y el correspondiente acompañamiento, tener mucho cuidado entre qué instrumentos aparecen disonancias si es que aparecen, el diseño de las contestaciones entre unos instrumentos y otros, el equilibrio en la dinámica, que el tempo pueda ser extrapolable, los registros de los instrumentos, y un largo etcétera más. Son únicamente algunos de los factores que hay que tener en cuenta. Hay un tratado de composición, por ejemplo, escrito por Nikolai Rimsky-Korsakov, muy interesante a este respecto, que si os da curiosidad y sois mínimamente versados, pues os lo recomiendo para que lo consultéis. Y bueno, por haber, hay muchos tratados de orquestación, evidentemente. Uno de los más famosos, pues por ejemplo, fue escrito por Héctor Berlioz en 1844, uno de los primeros grandes compositores para un grupo orquestal realmente grande en el siglo XIX. Pensemos, por ejemplo, en proyectos tan gigantes como la serie de álbums de música orquestal de Final Fantasy Distant Worlds y en la titánica tarea de llevar la música de sistemas como Super Nintendo, en el caso de la magnífica banda sonora de Final Fantasy VI, ópera de Marian Draco, por ejemplo, que a mí me fascina lo que supone orquestar y arreglar esto, ¿verdad? Sobre esta tarea hablaba el legendario director y arreglista también Arnie Roth, quien actuó como director de orquesta y orquestador para este proyecto y que además lo ha hecho para otros, incluyendo el Symphonic Fantasies o Play a Video Game Symphony. Arnie Roth señalaba que este tipo de proyectos involucran una gran cantidad de gente, entre los que se encontraban él y Nobuo Ematsu, por ejemplo, evidentemente realizando arreglos, o incluso un equipo especializado situado en Japón con el que contaba Nobuo Ematsu para llevar su música a la orquesta, y también con otro equipo pues perteneciente al sello de Arnie Roth, AWR Productions, donde se han producido grandes proyectos como la serie Distant Worlds, evidentemente, pero también la música del remake de Final Fantasy VII, Undertale Live, Nair Orchestra Concert o Dragon Ball Symphony Adventures, entre otros muchos. Porque además, no es que solo se arregle y se orqueste para un grupo con diversos instrumentos, sino que usualmente se introducen nuevos materiales. Es decir, fijaos qué tarea tan compleja. Luego además, tal y como declara Arnie Roth en una entrevista concedida a la escritora Karen Collins, hay que equilibrar también el sonido de la orquesta, porque en ocasiones pues puede estar sobreinstrumentada y enterrar el sonido de instrumentos más frágiles, aunque tengan un registro más agudo, como son el oboe o la flauta piccolo, lo cual añade más dificultad aún a los arreglistas y por supuesto también al director. Evidentemente, esto era solo un ejemplo para todos los oyentes de lo que supone arreglar un material que ha sido compuesto previamente, uno de cientos, de miles. En ocasiones, una tarea más dura de lo que se cree. En este sentido, el trabajo de José Ramón Bibiki con Alex Kidd no se trata de arreglar para orquesta, más bien, pues como he dicho, para un grupo de instrumentos reducido, pero teniendo que conservar, muy importante, el espíritu de la banda sonora original de Tokuiko Uwabo, que hay que tener en cuenta que ha dejado marcados a un buen número de jugadores, no me cabe duda, y más teniendo en cuenta que se trata de un juego de culto, en cierto modo, como también he dicho. A esto sumad que hay que crear un material original a partir de esto, y esto sin contar también con el diseño de sonido. Son muchos meses de dedicación, trabajo e imaginación también, amigos, y por esto me gustaría que escuchaseis con atención el interesantísimo testimonio que hoy nos brinda José Ramón en Pixel Sonoro. Bueno, José Ramón García Bibiki, bienvenido a Pixel Sonoro. ¿Qué tal estás?
Buenas, pues muy bien, con ganas de hablar un rato contigo.
Sí, ya me habías dicho el otro día que habías escuchado la entrevista a Pentadrangle. Bueno, era un poco lo que quería yo, ¿no? Ir trayéndoos poco a poco también al podcast en la medida de lo posible. ¿Y qué te voy a decir? Encantado de que estés aquí.
Sí, sí, igualmente.
¿Cómo va Alex Kidd? ¿Cómo va el juego? ¿Cómo lo ha encajado la gente? Yo lo compré de salida porque me parecía que además era una... Bueno, en fin, que es de esas cosas que hay veces que tienes que apoyar también a la gente que está haciendo cosas tan chulas en España, ya no solo por la música, sino por lo bonito de la iniciativa. Pero ¿cómo lo está recibiendo la gente?
Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por comprarlo. Y bueno, realmente ha sido una experiencia súper interesante, ¿no? Porque a pesar de llevar ya un tiempo trabajando en todo esto, es verdad que Alex Kidd ha tenido un tirón tremendo, ¿no? Porque bueno, al final es un remake del primer juego de mucha gente, además. Así que ha sido, en términos de la reacción de la gente, increíble, ¿no? Porque además lo ha comprado gente, lo ha jugado gente de muchos países diferentes. Sobre todo Alex Kidd además tenía el mercado muy fuerte allí en Brasil. Entonces, por ejemplo, es verdad que ha habido muchísimos brasileños que nos han mandado mensajes de agradecimiento y demás. Entonces, bueno, yo creo que en general el recibimiento ha sido increíble. Es verdad que ha habido algunas quejas de algunas cosas muy determinadas que bueno, es perfectamente discutible, pero en general, a grandes rasgos, yo creo que el juego ha sido súper bien recibido.
Bueno, tú has compuesto la banda sonora, pero habías jugado antes a Alex Kidd. Bueno, has compuesto y has arreglado, luego hablamos de eso, o sea, hay mitad y mitad. ¿Habías jugado antes a Alex Kidd? ¿Tenías tu contacto con el juego?
Pues voy a ser 100% sincero, yo no había jugado al juego antes de trabajar, ¿no? Digamos, en Alex Kidd, porque bueno, realmente yo entré al proyecto, a mí me avisaron Héctor Toro, bueno, que también le llamamos Narehop, y luego Josian, que es José Sanz, y ellos dos fueron los que empezaron el proyecto, y yo pues los conocía un poco de antes y me dijeron, oye, vente y haces el audio, ¿no? Entonces yo creo que fue ese momento en el que dije, vale, esto es Alex Kidd, y ya me puse a indagar y dije, ah, vale, este juego aparece en la Sega Master System. Venía preinstalado, empecé a ver vídeos, empecé a toquetear, pero es verdad que antes de ese momento yo no lo había probado. También creo que es perfectamente entendible porque yo cuando salió ni había nacido. Es decir, yo soy bastante joven, entonces es verdad
que... Sí, tú tienes que ser más o menos... Tienes que ser como, bueno, no sé, a lo mejor hasta más joven que yo. Yo soy del 91, pues a mí me pasó igual. Lo he jugado ya después de refilón y porque es como en plan un poco de cultura popular, ¿no? Cultura popular de jugadores, o sea, quiero decir.
Totalmente.
Y bueno, ellos contactaron contigo, los chicos de Janken Studio, que además yo les he visto al resto de tus compañeros, vamos, que les he visto en entrevistas, les he oído, que me parecen unos tíos espectaculares, súper divertidos, o sea, todos. Pero me imagino que te contactan porque tú ya tienes un recorrido, vamos, yo que he estado leyendo un poco tu currículum en tu página web, es muy interesante, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo empiezas en la música, bueno, cómo empiezas, es que lo van a escuchar los espectadores, o sea, tienes una hoja de estudios que pasa por sitios tan importantes como el Musicene, ¿no? Que es como... Bueno, cuéntamelo tú, que si no lo adelanto yo todo.
Sí, te refieres más concretamente a lo que es música de videojuegos y diseño sonoro o a música en general.
Si puedes resumirlo, música en general para que sepamos también, para que sepamos de dónde vienes. Para,
pues, vale, ya. Vale, te hago el recorrido rapidísimo. A claro. Ver si puedo resumir. Pues, a ver, yo empecé con la música sobre todo en el conservatorio. Yo entré, no sé a la edad a la que se puede entrar, yo el primer año que se podía entrar, pues entré. Yo estudié guitarra clásica. Y es verdad que, bueno, luego me fue interesando cada vez más la composición y al final pues me decanté un poco a eso, a estudiar la carrera de composición. Entonces yo estudié la primera mitad de la carrera en Málaga y la segunda mitad de la carrera me fui a Musicene. Que pedí un traslado allí y poder estudiar los dos últimos años de la carrera allí. Entonces, bueno, lo que es hablando de estudios, escolásticamente hablando, yo la música que estudié fue música clásica y lo que se dice de música contemporánea, ¿no? Pero digamos que eso, que es la música vista desde un punto de vista muy escolástico. Y a lo que voy a decir, digo esto no como algo malo ni mucho menos, es decir, a mí me parece súper útil y me encanta también nada. Ese tipo de música y bueno, si has visto la página web, pues también tengo repertorio de música contemporánea porque es algo que me encanta, pero quería recalcar eso por el hecho de que durante esos años de carrera, pues yo realmente no estudié nada de música de videojuegos porque no está en el programa. Entonces, todo lo que es música de videojuegos es verdad que lo he ido aprendiendo yo de forma autodidacta. Lo que pasa es que, por suerte, la carrera pues me daba herramientas, ya sea de armonía, ya sea de cultura general musical, de arreglos, de composición, de lo que sea, pues todas esas herramientas me servían a mí para desarrollarme luego profesionalmente dentro de la música de videojuegos.
Claro, que es que cualquiera que visite, por ejemplo, tu página web va a ver que, evidentemente, pues tienes un montón de proyectos de música de videojuegos que llevas como unos 6 años trabajando en ellos, pero es que luego tienes otras cosas que, en fin, se salen totalmente de esta línea, como, yo que sé, proyectos de música procedural, el de Ukerator, que te he escuchado yo, que es como una pieza de música contemporánea, es más experimental, que utiliza pues como un software de creación interactiva que se llama Max y MSP, o sea, quiero decir... que estás muy, ¿cómo se dice? Polifacético, eres muy polifacético en ese sentido.
Sí, de hecho, es decir, ahora me dedico profesionalmente porque es lo que me da dinero, ¿no? Y lo que hace que yo subsista como compositor sí. Es la música de videojuegos y es porque me encanta. Y bueno, recalcar que eso, que no es solo música, que también trabajo haciendo diseño sonoro, ¿no? Que
claro.
Son esos dos trabajos los que desempeño. Pero es verdad que no me cerro a nada. Es decir, que yo hago eso porque ahora mismo es con lo que puedo vivir. Pero a mí hay de vez en cuando digo, oye, pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues voy a ponerme con este software que es Max MSP y quiero hacer cosas procedurales con instrumentos, ¿no? Y a tiempo real y ese tipo de cosas. O a lo mejor eso, algún corto también que tengo la oportunidad de participar, pues bueno, también me interesa mucho ese mundo. Entonces eso, pues voy un poco, eso, sí, lo que tú has dicho, que soy
claro,
un poco polivalente en ese
claro,
sentido.
Que para que los oyentes lo entiendan un poco, softwares como estos que tienen como... Corrígeme si me equivoco, de todas formas, porque yo evidentemente no soy un experto en esto, ni mucho menos, pero es como una especie de representación pictórica, como las partituras que se hacían durante más el posmodernismo, digamos, o algo así, que sí, durante esa etapa más o menos, que lo que hacen es, no tienes una partitura convencional, sino que tienes un dibujo de un recorrido y tienes que ir tocando tú en función de esa representación pictórica, como sucedía, no sé, con Penderecki, el texturalismo o algo así, ¿no?
Sí, eso yo quizás entra más dentro de la categoría de música gráfica o música abierta. En cuanto a música procedural, que estas partituras pueden tener componentes procedurales, efectivamente, sí es verdad que el procedimiento cambia un poco con lo que es la electrónica, digamos.
Claro.
Es decir, dentro de la electrónica, pues a lo mejor la parte de electrónica tiene cierta libertad, pero la parte instrumental no. Bueno, eso es simplemente que va a gusto del compositor y de la obra. Digamos que es difícil hacer una clasificación así a rasgo general.
Claro, sí, desde luego. Y has mencionado, simplemente para que se enteren los oyentes y bueno, y yo también, ¿qué diferencia hay exactamente entre ser compositor y ser diseñador de sonido?
Pues es una pregunta interesante porque de hecho quiero poner un ejemplo justo con mi madre, ¿no? Porque recuerdo sí, que...
Pensé que ibas a decir con Alex Kidd.
Sí, es decir, con Alex Kidd y con mi madre, porque me pareció muy curiosa la anécdota, ya que yo le dije, cuando ya nos había anunciado todo, y le dije, pues mira, mamá, la verdad es que en el juego he trabajado haciendo tanto eso, ¿no? Música como diseño sonoro. Y ella me decía, pero que es diseño sonoro, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando ya salió, lo que hice fue coger Alex Kidd y en el menú de opciones coger y quitar, bajar el volumen de lo que es la mezcla de la música. Entonces se quedaba todo el resto. Y entonces le dije, pues mira, mamá, todo lo que suena ahora mismo es lo que yo considero como diseño sonoro. Claro. A grandes rasgos, por supuesto, porque luego hay que si algo más de Foley, algo más de diseño mediante síntesis o ambientes, o ya lo puedes clasificar de múltiples maneras, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues se lo dije así. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no?
Para ilustrar la situación. Claro, para que sepamos todos, porque los oyentes se darán cuenta que cuando juegan a Alex Kidd o juegan a cualquier otro juego, hay muchos sonidos que no solo son los de la banda sonora, y también eso tiene que hacerlo alguien, todo eso, claro, evidentemente. ¿Cómo, José Ramón, cómo se recibe este proyecto, ¿no? Porque, teniendo en cuenta lo que es Alex Kidd culturalmente, nuestra cultura popular, y también pues la banda sonora de Tokuhiko Uwabo, que es la original, pues dado la importancia que tienen, ¿cómo recibes tú este proyecto cuando te proponen, oye, mira, vamos a hacer esto, que es como de un juego súper mítico, que en algún momento fue catalogado como el pues la mascota de Sega, ¿no? El Super Mario de Sega, que era el contraataque de Sega a Nintendo.
Pues, a ver, muy interesante la pregunta, porque yo creo que sentí como, por un lado, muchísima emoción y por otro, muchísima responsabilidad, ¿no?
Claro.
Entonces, no, es decir, no sé si la pregunta va por ahí, pero es verdad que sentí mucha responsabilidad por eso mismo, porque, claro, empecé allá a informarme sobre el juego, a ver todo el contexto histórico y todo eso, y dije, esto, en menuda movida me estoy metiendo, ¿no? Que por un lado dije, si sale bien, pues genial, pero si sale mal, pues oye que la he liado. Y entonces, de hecho, yo recuerdo pasar momentos chungos personales por esa presión que, ojo, que me imponía muchas veces yo mismo, pero el factor nostálgico que tiene Alex Kidd y también el que tiene la música, que en el audio tiene un peso nostálgico súper grande también.
Claro.
Porque ya el juego te da un efecto nostálgico de la experiencia en sí, ¿no? De esos recuerdos que viviste, pero la música te da también otro, diferente. Entonces, fue muy complicado el saber de qué forma afrontar esa recreación de la banda sonora para que tuviese un toque moderno, digamos, ¿no? Para que no fuese un chiptune escolástico de los 80.
Claro.
Pero que a la vez fuese reconocible por los jugadores, ¿no? Y que acepten esa evolución.
Y dejar un poco también tu estilo, porque, no sé si los que hayan jugado ya Alex Kidd, evidentemente, pero os invito a que escuchéis otras composiciones que tiene o otros trabajos que ha hecho José Ramón como Microtown, que ahí se escucha muy bien también cuáles son tus propias influencias personales, o sea, tu marca personal que dejas en el juego y que tienes que reconvertir, porque me imagino que es al principio echa un poco para atrás, que tú te escuchas la lista de temas del juego original y son como 11 minutos o 12 minutos de música a lo sumo. Y aquí hay que conseguir pues crear mucho más, y no solo eso, sino además conservar el espíritu original de Alex Kidd.
Eso es. Y fue muy complicado. Fue desde luego complicado, pero bueno. Al final lo que hice fue hacer un estudio bastante concienzudo de la banda sonora original. Y me sirvió al final de partida para hacer todo el resto. Y luego lo que has dicho en relación al estilo es curioso porque Y no digo que esto sea bueno o malo, simplemente yo creo que es algo curioso y que da para debate, y es el hecho de que creo que yo, como compositor de música, en este caso para medios audiovisuales, lo del estilo es un poco difuso, porque realmente mi labor como compositor en este caso está un poco subordinada al medio. Es decir, si no... De hecho, eso se puede ver también en los trabajos que he hecho. Según el tipo de videojuego, yo voy a hacer un tipo de música u otra.
Claro, eso
te
iba a decir.
Es cierto que si haces un análisis general o más abierto, pues a lo mejor puedes encontrar determinados materiales musicales que se repiten, ¿no? Porque simplemente me gustan o veo que son útiles y los reutilizo. Pero cada medio, cada juego necesita de un tipo de música diferente. Y claro, pues bueno, nada, eso, que la labor del compositor de música de videojuegos en este caso, pues tiene que amoldarse a eso. Y yo elegí hacer este tipo de instrumentación y de arreglos por unas razones determinadas.
Claro, también por la estética.
A lo mejor con otros juegos, pues no lo habría hecho así.
Claro, por la propia estética del juego, que aquí vemos también paisajes, en fin, muy coloridos, hasta, yo qué sé, en Alex Kidd, hasta los castillos, hasta las cosas que son como más... no sé, más oscuras, siguen teniendo una estética muy alegre, digamos de esa forma, es colorido todo, no te tienes que adaptar. Y además que tú, digamos que has convertido de los temas de 8-bit a los medios con los que dispones ahora, pero es que yo no me había dado cuenta de esto hasta hace bastante poco, porque casi no jugaba en el modo original. Los oyentes, si no lo saben, en Alex Kidd, en el remake que han hecho Janken Studio, tú puedes con simplemente pulsar un botón cambiar entre el juego original y el juego actual, ¿no? Pero es que José Ramón también ha hecho, corrígeme si me equivoco, ha hecho la música, o sea, la has adaptado a 8-bit para que también suene en lo que es la parte del juego original. O sea, has convertido y has reconvertido también. ¿Cómo te limita esto? ¿Cómo te limita esto? Porque claro, tú partes de una composición original y dices, la tengo que adaptar, pero luego de tu propia composición la tienes que adaptar al sonido parecido al del chip PSG que tenía Sega Master System. O sea, yo creo que parecido, queda muy bien el pego.
A ver, eso fue mucho trabajo. De hecho, ahora miro un poco con retrospectiva todo lo que ha pasado este año. Y la verdad es que ha sido un desafío detrás de otro. Y he tenido que adaptarme y aprender muchísimo en muy poco tiempo. Y respondiendo ya a lo que dices, es que realmente hay dos bandas sonoras y dos conjuntos de diseño sonoro.
Claro.
Porque está el del modo moderno y el del modo retro. Y es que también los temas originales los he recreado yo desde cero. Los que se escuchan en el modo retro. El tema principal, pues lo rehice yo desde cero con emuladores de chiptune, que de hecho me... es que justo estoy recordando la entrevista que le hiciste a Enrique.
Sí, que me dijo un tiempo. Que me dijo que eso, que para programar con un chip original, pues había que ser un auténtico experto también en eso, que es difícil. O sea, y realmente sí. y no se consiguen los resultados en cuanto a los estándares de calidad que tenemos hoy en día tampoco.
Sí, sí, y me gustó mucho el debate, creo que debatiste ahí un poco sobre esto, que era el hecho de cuánto de puro es el chiptune, ¿no? Porque hay gente que dice que si es mejor un plugin o es mejor un tracker o usar el chip original, o porque cada uno tiene sus características y al final depende de la... hablan siempre de la pureza del chiptune, ¿no? Claro. Bueno, pues en mi caso yo usé los medios de los que disponía y creía que podía... digamos, recrear el sonido lo más fiel posible y eso lo rehice desde cero. Sí, rehice todos los temas desde cero y, entre otras cosas, porque los temas originales no están en la afinación temperada. Creo que estaban como un cuarto de tono por debajo o así, no recuerdo. A lo mejor es las grabaciones que escuché o no tengo ni idea. Es decir, tampoco me dio tiempo a estudiar el porqué. Es un tema interesante, pero no me dio tiempo a estudiar. La cuestión es que en afinación no estaba la afinación temperada. Entonces yo dije, si yo pongo el tema principal, ¿no? Y digo, el La está a 440, ¿vale? Claro. Pero ahora hago un swap, ¿no? Es decir, cambiamos de modo moderno a modo retro y hay... Y un cuarto de tono por debajo, digo...
O sea, se notaba brutal la diferencia.
Eso cualquier oído, es decir, aunque sea un oído no entrenado musicalmente, se da cuenta de que dice, pero ¿qué pasa aquí? No, aquí hay algo... Entonces fue una de las razones por las que dije, voy a recrearlo. Oye, que también podía haber dicho le subo un cuarto de tono a las originales o lo que fuera, pero dije, no, no, lo voy a recrear porque así luego va a ser más fácil para mí el pasar de los temas modernos al modo retro, que como tú has dicho, pues estaban los temas modernos que yo creé nuevos desde cero para los nuevos niveles o para niveles que no tenían música específica, y también hice un arreglo eso, pues con las limitaciones propias de la consola original, que aquí sí es verdad que intenté adaptarme al máximo a las limitaciones.
Claro.
Que fueran los canales que eran, que las formas de onda que eran, porque intenté imitarlo lo máximo posible.
¿Te pasó algún material Sega o lo tuviste tú a través de internet? O sea, un material os dieron. Yo sé que por otras entrevistas que he escuchado a alguno de tus compañeros, que cierto material sí que os dejaron, pero que bueno, que en general pues era más fácil también ripear directamente el audio desde la consola, por ejemplo, original, ¿no?
¿Te dio algún? Sí. La verdad es que en un principio, no, en un principio tuve que ir sin material ninguno. De hecho, la documentación la hice yo solo, que creo que hay un vídeo en YouTube que es un long play de Alex Kidd de unos 40 minutos, que yo no sé cuántas visitas tendrá, pero 1000 visitas se las puedo haber dado yo, porque básicamente lo que hice fue ir viendo todo el gameplay y apuntando todos los sonidos que había.
Claro.
Ese fue mi trabajo de documentación y recreación, pero al principio no disponía de ningún otro material, ¿no?
O sea, vamos, cuando dices empezando desde cero, es desde el cero absoluto, lo menos de lo menos. Y no sé si los oyentes, claro, es que a mí me da miedo porque hay veces que esto lo escucha gente pues un poco de todo tipo, y cuando hablamos de lo de la afinación temperada, pues a lo mejor alguien no lo entiende, pero es que es un auténtico problemón, porque si nosotros por ejemplo, digamos que estamos acostumbrados a que tenemos unos estándares de afinación de cada nota y partimos por ejemplo de que un la, pues lo que has dicho tú, son 440 hercios, y un la a una octava superior serían 880, o sea el doble, y así pues cada nota tendría más o menos un marco de referencia de hercios. Pero ¿qué pasa? Que tú a lo mejor pues te encontraste con que el la, ¿a cuánto estaría de hercios? Pues
un poco más bajo, es decir, pues, claro. Quiero corregir, no es que la afinación sea o no temperada, es decir, la relación entre las distintas frecuencias yo creo que sí, pero es verdad que si tomamos como referencia una nota, es decir, yo creo que todo estaba un pelín más bajo, es decir, si tomamos como referencia el la 440, pues claro, a lo mejor el la estaba un poco más bajo. Pero es verdad que sí, que si lo tomamos como la escala temperada dividida en semitonos y tal, eso sí se respetaba.
Que era, o sí, sea, sí, sí. Vale, o sea, quiero decir que a lo mejor estaba todo un poco más bajo, claro, es que viendo, es que los estándares luego sí, cada chip es un mundo. O sea.
Sí, lo digo porque estoy recordando y digo, no, creo que lo he dicho mal, creo que no, es decir, si la relación entre las escalas pues son... Es decir, la relación pues son en semitonos, es decir, en ese sentido se respeta. Lo único, verdad, que toda la banda sonora estaba un pelín más baja. Eso era a lo que me refería antes.
Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te resulta más fácil? ¿Componer a ti directamente o arreglar un tema que ya está compuesto? Te lo digo porque tiene un poco de trampa la pregunta, porque además tú que gustas mucho de utilizar, por ejemplo, sonidos de instrumentos de cuerda, evidentemente por tu formación, utilizas guitarra, también hemos visto mucho con ukelele y cosas así, luego eso para reproducirlo en un chip de 8-bit, porque claro, el rasgueo de la cuerda es una cosa, quiero decir, una línea melódica continua, como podría ser, yo por ejemplo soy trompetista, vale, lo puedes reproducir mejor, pero un instrumento de cuerda, vaya tela. ¿Tú qué prefieres, componer tú de cero o arreglar algo que ya no es original tuyo?
Buah, pues depende mucho. Yo creo que como el desarrollo ha sido largo, iba por días. Si me tiraba una semana componiendo desde cero, digo, me apetece arreglar. Y cuando llevaba una semana arreglando, digo, me apetece componer. Pero no puedo decidir entre uno de los dos. Yo creo que cada uno es diferente y aporta unas cosas y requiere de determinados elementos. Pero bueno, cada uno es entretenido a su manera.
Claro, no, yo te preguntaba porque sí que tengo algún amigo también que es compositor, yo evidentemente no, porque soy muy así como aficionado y todo eso, pero sí que tengo amigos que se dedican a ello profesionalmente y es como siempre te dicen lo mismo, oye, componer es difícil, pero como te venga algo que tengas que arreglar tú, o sea, claro, es que arreglar ya te supone que tienes que ir por unos carriles, ¿no? Y claro, te puede limitar en cierto sentido, que tampoco es que la banda sonora de Alex Kidd, pues me imagino que eso no te lo digo yo, es más o menos... Es sencilla, quiero decir, ya no por los medios que utilizaba, sino porque además es como música así muy, es como muy infantil, muy alegre. Entonces, claro, tampoco, no sé si en ese sentido te ha supuesto alguna dificultad también.
Bueno, es que el tema de los arreglos, una de las mayores dificultades es la instrumentación con la que trabajas.
Claro, es que es eso.
Es decir, porque la melodía la sabes, a nivel armónico, bueno, algunas cosas no estaban tan claras, ¿no?, en la original, pero bueno, en general se intuye, es decir, todo el ritmo lo tienes, hay muchos elementos musicales de los que tú ya dispones, entonces eso es la ventaja del arreglo, las desventajas es que tienes que adaptarlo a otro medio. Entonces, pues bueno, yo tuve que hacer eso también, un estudio de cómo sonaban las bandas sonoras de la Sega Master System.
Claro.
Que no es lo mismo que otro tipo de chips. Entonces, pues yo digo, vale, pues la percusión suena de una manera. Entonces, a lo mejor el ADSR es de un determinado sonido, suele ser así, suele durar tanto. La línea de bajo suele estar en esta octava y no otra. Uh-huh. O a lo mejor jugaban con la línea de bajo para hacer saltos muy grandes, que eso a nivel instrumental clásico en general no se puede hacer, excepto en instrumentos a lo mejor como el piano, que tiene mucha versatilidad. Uh-huh. Pero aprovechando esas características, pues se recreaban o se intentaban recrear más voces de las que realmente podía dar el propio chip. No sé, estos son ejemplos, ¿no? Así,
sí, que
por
luego...
decir, pero que ¿qué? Son estudios que tienes que hacer concienzudos para saber qué puedes hacer con ese determinado chip para suplir carencias que el mismo chip tiene, ¿no?
Claro, que es que luego hay que tener en cuenta que el mismo chip en el que se recreaba la música muchas veces también recreaba ciertos efectos de sonido, en fin, yo que sé, puñetazos, otros sonidos, los personajes cuando saltan, por ejemplo, que no es, creo que no es el caso de Alex Kidd, ¿no?, que en el original no había ningún sonido cuando salta el personaje, que es algo muy típico, por ejemplo, de otras plataformas. Ya no
recuerdo. No sé, Alex Kidd hace sonido cuando salta.
Sí, pues fíjate, yo lo había borrado de mi cabeza, ya te digo, estoy jugando estos días, lo que pasa es que
sí,
normalmente
además,
yo lo
puedo asegurar porque le dediqué muchas horas a recrear ese sonido, pero sí, sí tiene.
Sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado este proyecto, más o menos?
A ver, ha ido por rachas, porque además el trabajo de compositor y diseñador sonoro no es el mismo que el de un programador o el de un diseñador de arte. Es decir, en la industria del videojuego cada puesto tiene una duración determinada. Normalmente los programadores suelen echar todo el desarrollo, a lo mejor en arte pues casi al completo, y los de sonido pues estamos un poco de una forma más intermitente. Lo que pasa es que yo al final siempre he estado casi desde el principio, y si veía que terminaba lo que tenía que hacer por Mindstone, pues me ponía a testear también. Al final he estado un poco a tope, así que sí, yo he estado prácticamente todo el desarrollo, que no sé, habrá sido año y medio a lo mejor.
A tope, o sea, un año y medio ya tiene, y te habrá dado, seguro que además, ¿has desechado mucho material de todo lo que has creado?
Pues sinceramente, no mucho. Es que el proyecto al final no me daba mucho tiempo a pensar que esto es bueno o malo dependiendo de cómo se vea, pero... hubo rachas en las que tenía que hacer mucha música en muy poco tiempo y tenía que ir a saco. Entonces, y por suerte, a ver, yo todo esto normalmente lo revisábamos. Digamos, la cadena de revisión era primero yo mismo y luego yo le miraba las cosas al equipo, que aunque no sean músicos, pues su opinión es súper importante, ¿no? Para ver cómo quedan en el juego.
Claro.
Por supuesto, iterar dentro del juego, porque una cosa es fuera del juego y otra cosa es dentro. Siempre hay que probarlo dentro del juego. Y luego, pues, siempre, pues, por parte de las empresas que teníamos por encima, ¿no? Que en este caso eran...
Es que
pues,
era... Merch, claro, y Sega. Era mi siguiente pregunta, precisamente. Que por ejemplo, pues eso, vemos... Ya te dije antes, hay sonidos pues que se pueden escuchar en otros trabajos tuyos. Había mencionado Microtown, que a mí me recuerda mucho pues algunos pasajes de Alex Kidd, pero también sí. Yo creo que demuestras tu versatilidad también en sonidos más próximos al chiptune, por ejemplo en temas como el de Parplin o el de Goseka, por ejemplo, que son así más sí. Tirando a esa época, y hasta un poquito de hard rock incluso, ¿no? Entonces, sí. Cuando tú dejas tu estilo personal, te pone Merch, sobre todo, vale, tus compañeros ya me has hablado, pero Merch Games o Sega incluso, porque claro, estamos hablando de que Sega, bueno, es uno de sus iconos. ¿Te han puesto alguna vez algún impedimento o alguna objeción?
A ver, nos han dado directrices generales, pero yo no te puedo decir nada concreto porque realmente yo he sentido que he tenido muchísima libertad y que creo que no me han dicho que no a nada, o no ha habido nada que me hayan dicho, a lo mejor modificar algunos detalles, pero en direcciones generales todos han dicho que sí a lo que estaba haciendo, así que eso pues a mí me ha motivado también muchísimo a seguir dándole caña y a ir probando cosas.
Claro, hombre,
y no solo a temas de instrumentación, sino a de estilos, ¿no? Porque eso, hay temas súper variados, cada bioma tiene su feeling muy concreto, pero bueno, yo al sentirme con libertad, pues me he sentido muy cómodo trabajando y creo que también eso ha hecho que la banda sonora, no sé.
Claro, o sea, realmente yo creo que yo empecé jugando el juego pensando que la banda sonora, pues que te habrías adaptado, en ese momento no te conocía ni nada, simplemente lo estaba jugando y digo, sí. Bueno, pues aquí el que haya hecho la música se haya adaptado, y al final me he dado cuenta de que este Alex Kidd no es que tú te hayas adaptado a él, es que él se ha adaptado a ti, o sea, es que hay mucho más personal de José Ramón que del compositor original.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no lo sé. No sé hasta qué punto. Mi intención era crear una estética nueva para Alex Kidd. Yo quería que Alex Kidd tuviese un sonido característico. Que a nivel más tímbrico y de producción, porque a nivel de material musical, como digo, todo está sacado de la banda sonora original. Hasta los temas hard rock, los temas a lo mejor del desierto, por decir temas más diferentes, todos los materiales, todos esos materiales están sacados del original, y lo que quería era dar coherencia con eso, pero luego es verdad que a nivel tímbrico y de lo que sintiese el jugador, ¿no? Yo quería que tuviese un carácter más único, ¿no?
Claro, yo creo. Entonces, que no sé, incluso rítmico, ¿no? Porque a mí me dándole varias escuchas a la banda sonora, hay cosas como por ejemplo, acabas de mencionarlo, Tayo Desert, es una bulería, es un palo flamenco, seguro. O sea, yo cuando lo escuché, digo, aquí hay raíces bien que se note. Aparte de que habéis metido la tortilla de patata para que se la coma, él también habéis metido, digo, esto es algo, o sea, o lo has hecho a posta o algo así. O sea, es un 12 tiempos. Si me equivoco, corrígeme. Yo digo, bueno, no soy experto en palos de flamenco ni mucho menos, pero digo, esto tiene mucho aire de
No, yo en ese caso no estaba pensando en palos flamenco porque además es un tema que desconozco. Es decir, no... una de las cosas que creo que es complicado como compositor es que hay muchísimos ámbitos musicales y bueno, en cada trabajo voy estudiando nuevos, pero en este caso no he podido estudiar tanto sobre música flamenca, entonces... Pero bueno, sí he cogido características que yo creo que podían ser interesantes. Entonces, pues a lo mejor cogía el frigio mayor, hablando de escalas, ¿no?
Sí, sí, sí. Tranquilo, tú aquí habla, que yo ya en muchos programas ya he soltado un montón de fricadas y cosas.
Vale,
que...
vale, digo, a lo mejor...
No, tú.
Para
tú
no soltar... Pero bueno, escalas que también son un poco cliché, ¿no? De, pues, vale, esto suena a andaluz, ¿no? Para... hacia términos generales, o alternaba entre ritmos, ¿no? Que es verdad que en ese tema en concreto voy cambiando de un 6x8 a un 3x4 y ese tipo de cosas.
Claro, entonces, que es lo que yo escucho como 12 tiempos. Es lo que yo escucho, sí. Está fantástico. Yo cuando lo escuché digo, buah, es que en principio pensé que era eso, pero luego, claro, hay veces que las cosas son mucho más sencillas. Pues como decía Pentadrangle, que decía, ¿qué va a pensar Satí? Que me decía, ¿qué va a pensar Satí cuando hizo eso? Él hizo lo que le salió y ya está, ¿no? Pues esto es básicamente parecido.
Sí, yo pensé ahí, es que eso, yo no quiero ir de que sé de palo flamenco cuando no tengo ni idea
palo flamenco. Te aseguro.
Decir, yo ahí pensé, dije, quiero usar este material que es un 6x8 y un 3x4, añadir las palmas, usar esta escala porque creo que le va a dar el color que busco. Y nada, yo cuando compongo pienso muchas veces que eso, yo tengo una serie de paleta de colores, ¿no? En este caso colores musicales, y pues voy usando esos materiales según las necesidades.
Sí, sí,
cuantos más materiales tenga, pues mejor, porque mejor me voy a poder adaptar a la situación.
Desde luego, yo te preguntaba porque, fíjate, si no sabes tú de flamenco, imagínate yo. O sea, yo lo mínimo, pero digo, te lo tengo que preguntar para ver si lo he metido aquí también, ¿no? Entonces, mira, hablando del proceso, si se puede, ¿qué utilizas para grabar, ¿no? Los temas? ¿Cómo, más o menos, a grandes rasgos, cómo es tu proceso? Por ejemplo, cuando grabas guitarra.
Vale, pues la verdad que, bueno, una de las cosas, ya aprovecho porque creo que quizás es más interesante, hablando de lo que dices, bueno, a mí me pilló todo esto es decir, yo empecé a trabajar con Alex Kidd casi a la vez que empezaba el confinamiento duro de coronavirus aquí en España. Claro. Entonces, claro, yo una de las cosas que dije fue, vale, probablemente todo lo tenga que hacer desde casa. Me refiero, no voy a poder llamar a ningún amigo músico que grabe algo, o contratar a alguien y que venga, o yo ir a grabar un estudio. Entonces yo dije, vale, todo tiene que ser casero. Y quería evitar usar instrumentos virtuales lo máximo posible para este tipo de banda sonora. Entonces, de hecho, creo que el 99% es grabado por mí en mi habitación o sintetizado, ¿no? Y a raíz de lo que preguntas, pues básicamente es un micro que tengo y lo he usado para grabar absolutamente todo. Es un micro, es verdad que es versátil, es decir, que el mundo de los micros es otro mundo, que bueno, yo pues controlo lo básico, pero es verdad que te pueden meter ahí y perderte. Entonces yo recuerdo que compré unos micros que fuesen muy versátiles, porque yo lo que quería era un micro que me sirviese un poco para todo, para salvar cualquier situación. Y mi proceso de grabación, pues nada, yo iba pensando los temas. Por supuesto, las primeras semanas fueron las más duras por definir la estética. Es decir, ¿quiero guitarras o no quiero guitarras? Uh-huh. Bueno, ya hay guitarras, ukeleles, guitaleles, guitarras procesadas, hay muchísimas cosas. Y entonces decir, vale, ¿todo esto con qué lo puedo grabar? Con este micro. A ver, pruebo, ¿funciona? Sí, para adelante. Y para adelante. Que fue un poco así.
Claro, yo vamos, para que tengan una idea los oyentes que estén escuchando la entrevista de al final, lo complejo que es un proceso, pero que ahora mismo tenemos la opción de hacerlo con, al final, medios muy reducidos, que lo puedes hacer desde casa mismamente, y fijaos qué resultado da la banda sonora de Alex Kidd. A mí todo esto me parece fascinante, o sea, literal. Ojalá yo encima os da la perspectiva de que todo se lo ha grabado José Ramón. Todo lo que escucháis, todo se lo ha grabado José Ramón. O sea, es
sí,
lo que te permite ahora.
Sí, había partes muy divertidas, sobre todo el primer tema, así como anécdota, ¿no? El tema, digamos, el tema principal, ¿no? Que yo diría que fue el tema al que más tiempo le dediqué. Por todo lo que suponía, porque definía la estética que iba a seguir el resto del juego, el tipo de arreglos, el tipo de composiciones nuevas. Era como algo crucial que tenía que estar 100% bien para seguir adelante, ¿no? Con el trabajo. Y bueno, no sé si te has dado cuenta de que, bueno, ese tema en el modo moderno tiene una parte nueva.
Sí.
No es 100% arreglo, sino que tiene como una pequeña parte nueva, porque el tema principal creo que eran 30 segundos. Y dijimos, vamos a añadir un poquito, porque 30 segundos,
claro,
es demasiado corto, ¿no? Y bueno, entonces ahí en esa segunda, bueno, y en general en ese tema, hay partes de coro, ¿no? Que aparecen...
Sí, aparece como guau, 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 algo así, ¿no?
Esas voces, claro, entonces sí. Esas voces pues las grabé yo. Y entonces no sé, que son procesos como súper divertidos de, vale, ahora yo tengo que cantar, tengo que procesar las voces. Ahí tuve que hacer un arreglo concienzudo porque era, creo que, un arreglo de a 6 voces, ¿no? Entonces quería que la conducción de voces fuese muy correcta y todo el rollo. Entonces el proceso era completamente distinto. Entonces, bueno, no sé, así es bastante bastante guay, ¿no? Que dentro de un cuarto se
puede hacer Alex Kidd. Claro, sí. Se puede hacer Alex Kidd y Miracle World, para todos los que lo estéis escuchando, tanto si lo habéis jugado como si no, y si os habéis divertido con el juego, todo lo que escuchéis ahí se ha hecho desde una habitación, o sea, para que os hagáis una idea de cómo está el panorama. Esto es fascinante, porque eso es como para mí, bueno, en mi opinión, es como la diversificación de la música, de los medios musicales al máximo, ¿no? Que se pueden hacer estos proyectos desde el cuarto. Oye, ¿algún secretillo o detallito que hayas escondido en la música, igual que le pregunté a otros invitados que he tenido anteriormente, que quieras contar para que no tenga que investigar yo, para especular con nada, alguna cosa, alguna referencia, un easter egg musical?
Pues sí, me metí un easter egg, la verdad, me hacía mucha ilusión meterlo. Y es, te lo puedo pasar luego si quieres el momento exacto, pero hay un momento en el castillo que yo, claro, yo no sé qué nivel es a nivel de número, ¿no? Pero es el primer castillo en el que entras y ¿sí? Hay un guarda que está jugando como a una consola portable. Y cuando te acercas a esa consola, suena una música. Y esa música corresponde a un concierto de Brandenburgo de Bach. Que hice un arreglo estilo chiptune para poner justo ahí. Lo que pasa es que, claro, normalmente los jugadores pasan súper rápido, ¿no?
Pero sí, yo no me he dado cuenta. Yo he pasado y te aseguro que los he escuchado los conciertos de Brandenburgo de Bach y no me he dado cuenta tampoco. A ver, también son, no sé, son como piezas un poco extensas y son de esas cosas que escuchas tantos que al final no acabas identificándolo con nada, pero está muy bien. Sí, o sea, si me pasas el momento, lo encuentro yo para ponerlo ahora. Oiga, que me hago. Como todo el mundo sabe que esto no es en directo, pues lo puedo editar y lo puedo meter en algún momento aquí ahora. Qué interesante me parece.
Sí, sí, sí. Yo, si quieres, te lo paso luego. Y lo que pasa es que justo... es decir, eso tenía como importancia para mí ese concierto de Brandenburgo, porque recuerdo que fue como una de las primeras cosas que escuché de Bach y lo tenía como muy grabado a fuego y dije, como está libre de derechos, ¿no? Porque Bach ya está libre de derechos y todo el rollo, pues dije, mira, como esto no va a suponer ningún problema legal, digo, yo creo que aquí va muy bien. Y es verdad que además justo el barroco funciona muy bien con el chiptune.
Sí, es así verdad. Es verdad que desde... Yo creo que desde los inicios de la música electrónica, desde, bueno, en fin, cuando empezabais Automita y todo esto, han cogido siempre mucho partituras clásicas. No del barroco, que el barroco es bastante anterior, pero como que siempre se ha tendido a esto, ya no solo por eso, y también por lo que dices tú, que es que ya no tiene derechos de autor, que también es importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y también que son obras muy conocidas, la mayoría, para introducir a la gente. Pues yo no me había dado cuenta, qué interesante, de verdad. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me acabas de decir que tú te dedicas a esto profesionalmente, entonces entiendo, te iba a preguntar cómo está el panorama. Entonces yo entiendo que de momento tienes trabajo, tienes proyectos futuros.
Pues, es decir, el mundo de la industria del videojuego y con los compositores y diseñadores sonoros es complicado. De hecho, que me pareció muy interesante la entrevista que le hiciste a Enrique porque coincidían muchas cosas con él y decía él que básicamente él encontraba el trabajo por Twitter, ¿no? Y sí, es curioso porque yo también. Es decir, yo creo que todo lo que he conseguido de trabajos o de conocer gente o de hacer cosas de videojuegos ha sido por Twitter. Y es muy, muy curioso. Y respecto a lo del panorama, bueno, ahora es que los veranos suelen ser tranquilos, creo, al menos para mí, en cuanto a moverse de proyectos nuevos y tal. Pero bueno, ahora mismo es verdad que estoy aprovechando también para descansar un poco, que eso viene bien decirlo.
Bueno, ya
ha sido un año súper intenso.
A recoger los frutos, claro, del trabajo que han hecho.
Eso es, yo lo veo un poco así. Y bueno, pues tengo algunos proyectos futuros, pero es verdad que todavía está un poco abierto. Pero es que la industria del videojuego funciona un poco así, porque al final tienes 10 proyectos, de los cuales parece que salen 5 y al final sale uno.
Claro, es que muchas veces trabajáis en bandas sonoras a la vez. O sea, yo imagino que estáis trabajando en varios proyectos a la vez en algún momento.
Bueno, sí. De hecho, claro, yo soy autónomo. Entonces, sí, generalmente yo estoy trabajando en varias cosas a la vez. Entonces hay meses que es abrumador el trabajo y otros meses que, bueno, pues hay muy, muy poco trabajo. Pero yo creo que en eso coincido con otros trabajos de gente que funciona como autónomo, ¿no? Claro. Es un poco la dinámica.
¿Tú crees personalmente, una opinión personal, que está infravalorada la música que se realiza para videojuegos o piensas que esto está cambiando? Yo tengo mi opinión firme y yo creo que la manifiesto mucho aquí en el podcast, pero me gustaría conocer la tuya también.
Pues yo creo que... Es decir... depende de qué valor concreto estamos hablando de la música. Yo creo que en general la figura de compositor o compositora de videojuegos está muy bien valorada. Porque normalmente, si no te gusta la música como jugador, no le dices nada al compositor. Pero si te gusta, al final lo acabas incluso idolizando, ¿no? Lo acabas considerando un ídolo. Entonces, eso yo creo que está muy bien. Y eso pasa desde los 80, ¿no? De hecho, los compositores de los 80 de Sega son considerados en Twitter a veces como los grandes maestros, ¿no?, de la música de videojuegos.
Sí.
Y no les falta razón. Entonces, yo creo que está muy valorada. Yo creo que sí que está muy valorada. Que eso esté valorado económicamente o pues no tiene por qué, o no lo sé. Es decir, o que se le preste atención a determinados tipos de música, pues no lo sé, porque la música de los 80 en cuanto a... o de los 90 está muy valorada, pero es verdad que hay otras músicas que a lo mejor tienen un valor increíble y no se le presta tanta atención, ¿no? Porque digamos que no son tan melódicas como aquellas de los 80 a los 90, ¿no? Que a las personas... Hay muchas personas que le prestan mucha atención a la melodía o a ese determinado de valor nostálgico, pero a lo mejor a una banda sonora más contemporánea que tenga una función dinámica específica, pues no se le presta tanta atención.
Claro, yo me refería más como al en plan extenso, ¿no? Como al ámbito social. Porque claro, evidentemente nosotros, yo por ejemplo, que soy jugador de toda la vida, o la gente que sea jugador de toda la vida, si conozco a algún compositor, como dices tú, los legendarios de Sega, si yo conozco a Yuzo Koshiro, me lo como. O sea, quiero decir, no, claro. no es que lo tenga... O sea, para mí es realmente un ídolo, y yo creo que para mucha gente, porque además son música con la que creces, te marca en tu vida, o sea, la de él y la de otros muchos, ¿no? Pero a mí sí, sí. Que yo soy de la opinión que algún día... Quizá lejos me gustaría ver música para videojuegos estudiándose en conservatorios y en grados como el que hice yo, como Historia y Ciencias de la Música, como musicología también.
Yo soy claro. Pues, si hablas de ese valor social,
sí.
Hombre, yo creo que llegará un momento. Yo lo creo sin lugar a dudas, igual que hay lugares donde, o conservatorios, o sitios donde se estudia la música de cine, pues probablemente se estudie la música de videojuegos. Lo que pasa es que todo necesita un tiempo, ¿no? Es decir, al principio el cine, cuando se estudia historia de la música, historia del cine, ¿no? Y de la música de cine y tal, es decir, el cine lleva muchísimos años.
El primero tiene que llegar el cine, eso te iba a decir.
Arte, claro, pero que se considere arte como lo consideramos nosotros hoy en día, ¿no? Es decir, ahora, hoy en día a todo el mundo tú le hablas del cine y lo ve como algo normal y guay. Y eso no pasa todavía, creo yo, socialmente con los videojuegos.
Yo creo que al contrario. De hecho, en muchas ocasiones casi estamos volviendo a veces a la estigmatización del videojuego que tanto se vivió, yo creo, a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando yo justo pues era más pequeño y tal. Yo creo que estamos volviendo un poco a eso también por la diversificación de los medios digitales y todo esto, ¿no? Que al final, claro, nosotros jugábamos en una consola, pero ahora realmente la mayoría de la gente juega en su móvil. O sea, eso,
sí, claro. Eso es. Entonces, yo creo que igual que cuando empezó el cine y la gente que iba al teatro, ¿no? O a la ópera decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo vas al cine? El cine... al cine no se puede ir, hombre. Pues ahora yo creo... Pues yo creo que ha pasado también con el videojuego, en mayor o menor medida, por supuesto, yo tampoco he hecho no he hecho ningún estudio concienzudo sobre esto, es una opinión personal, ¿no? Pero creo que efectivamente lo que dices, yo creo que llegará un momento en el que se ponga sobre la mesa y no solo salga como estudio específico de algo, sino que a lo mejor eso, pues, en grados de musicología o bueno, como sea que se llame el grado ahora, ¿no? No
sé, sí, si es que en cada sitio se llama de una forma. O sea que no,
vale, sí,
no
pues,
hay problema.
Eso, ese tipo de estudios, pues que poco a poco abarquen un poco más de música. Lo que pasa es que cada vez, pues lo mismo, en vez de 4 años se necesitan más, ¿no? Para abarcar todo
eso. Desde luego yo pienso que, evidentemente, el mundo de la música de cine es fascinante y yo creo que todavía no está desarrollado, ni mucho menos, quiero decir, en estudios, ni nada. No se ven a menudo planes de estudios tampoco en los que se incluyan música del cine. Los hay, evidentemente, pero no es lo normal. Y, sin embargo, yo creo que la industria del videojuego ya ha alcanzado un desarrollo y tiene unas connotaciones tan diferentes a la industria del cine, que yo creo que va a ser muy interesante estudiarlo en el futuro, además de cara a una industria que hoy en día es la que más dinero genera de las industrias del entretenimiento.
Sí.
Si no estoy equivocado. Otra pregunta, ya vamos acabando. Si tuvieras que rescatar otro título de SEGA, tú ponte que te llaman otra vez los chicos de Janken Studio o como sea, ¿tú cuál resucitarías si tuvieses que hacer la música? Bueno, ¿de SEGA o me vale cualquier otro? Así, retro. Otro reto.
Pues, sinceramente, lo he pensado, ¿eh? Porque además no sé si le han hecho esta pregunta también a mis compañeros.
Le han hecho esa pregunta a tus compañeros porque de ahí la he cogido yo y sé que a ellos les gustaría seguir haciendo otros proyectos.
Sí, pues la verdad es que he pensado sobre eso y no he llegado a ninguna conclusión porque fíjate que lo que te digo, que a Alex King no lo conocía. Es decir, no había jugado a Alex King, ¿no? Antes de... Y fue una sorpresa para mí. Y cuando lo empecé a estudiar dije, ostras, qué guay, ¿no? Y empecé a escuchar otra cosa y dije, esto está increíble, ¿no? Pero... Es decir, rescatar a otras. Es que creo que cada juego tiene sus pros y sus contras, ¿no? A la hora de trabajar. Y creo que decidirme por uno sería imposible, la verdad.
O sea, tú según te lo vayan diciendo y todo eso. Bueno, yo te lo dejo caer. Si me hacéis un remake de Alien Storm, que es uno de los juegos que más jugué de pequeño en Sega Mega Drive, sobre todo, me dais una alegría, que no me acuerdo el nombre del compositor y lo he estado leyendo ayer, además. Lo único es que, bueno, claro, es que además Sega ahora se ha puesto como muy en serio, en plan, hacer ahora remakes y todo eso. Es que, claro, si tienes, por ejemplo, Streets of Rage, pues lo lógico es que te lo haga Yuzo Koshiro, que ya que sigue en activo.
Sí.
Y yo creo que es una de las personas más influyentes de la industria, por lo menos en este ámbito, en el de la música. Pues oye, mira, si lo tienes ahí, pues evidentemente...
Sí, justo Streets of Rage yo creo que es un ejemplo muy, muy guay, ¿no? De las cosas que se pueden hacer con ese tipo de IPs y juntar ese tipo de compositores. También con Olivier Derivier,
sí,
que es un compositor muy guay también y sí,
está, y increíble. La última pregunta que te hago ya, que fíjate, te la iba a haber hecho al principio y me la voy a guardar para el final. ¿Tú tienes algún referente en lo que se refiere a componer para música de videojuegos? O sea, ¿algún compositor de videojuegos?
Pues no tengo uno o una en concreto. De hecho, creo que no suelo tener referentes
en
música, como un único referente en nada. Es como que de cada persona voy sacando cositas que veo interesantes. Entonces, a lo mejor digo, pues, Hukio Kajio, pues digo que es el compositor de Nuclear Throne, ¿no? Y digo, pues, este tiene cosas muy guays de electrónica y con guitarra acústica, ¿no? Entonces, es como que lo tengo guardado en mi mente y si... en algún momento quiero hacer algo o coger una idea de ese estilo, pues me voy ahí. O Jonas Turner, otro compositor y diseñador sonoro, pues más cosas de electrónica y hard rock, voy allí. O Lena Raine, ¿no? Que es la de Celeste,
sí, la
pues
de,
la de la banda sonora de Celeste. Pues claro, digo, vale, electrónica con este tipo de materiales musicales. Y entonces voy un poco así. Y además intento siempre estar escuchando cosas nuevas hay un problema con eso, y es que normalmente se me olvidan el nombre de los grupos o de los compositores.
Tranquilo, a mí me pasa continuamente, y sobre todo porque, mira, yo tengo la sensación de que cuando intentas hacer una labor divulgativa como la de este podcast, Pixel Sonoro, pues también un poco la gente tiende a pensar como que te sabes el nombre de todo y que has escuchado todos los juegos del mundo, y no sé, tengo esa sensación a veces, y yo me considero tan ignorante que, además, justo para memorizar nombres japoneses, ¿sabes? Que digo, como... los mezclo todos. Es como, mira, yo si voy a los libros o a mis apuntes y todo eso, pues evidentemente te digo, oye, mira, pues este, y he escuchado muchas bandas sonoras, pero claro, de ahí a memorizar todo y saberte todos los nombres en japonés, yo los confundo, les cambio los apellidos, los nombres, bueno, de todo. O sea, que te entiendo perfectamente.
Sí, escucho eso, estuve hablando el otro día, que hablaba y decía, ay, qué mal me siento yo siendo compositor y haber escuchado a lo mejor 3 bandas sonoras de la misma persona, haberme leído 10.000 veces el nombre y no aprendérmelo, y digo, pero es que no puedo. Al final lo que digo es, mira, la banda sonora tal, ¿no? O el que sí. Ha hecho esto, esto y esto, o la que ha hecho esto. Hay veces que tarareo un tema, una canción, lo que sea, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, si he escuchado esto 100 veces, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado el nombre de la obra, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, no sé, yo creo que
eso, la memoria yo creo que es como...
de una manera. A la mía le cuesta mucho. Yo al final me lo voy apuntando todo y accedo a la base de datos y digo, vale, era esto, y ya está.
Claro, fíjate que tenía yo apuntes para hacer la entrevista, evidentemente, a Tokuhiko Uwabo, que es el de Alex Kidd, pero luego, claro, empiezan a aparecer compositores, Hiro Kawaguchi, por ejemplo, Keisuke Tsukahara, pero yo todo esto me lo tengo que llevar en apuntes porque es que se me va a olvidar, ¿sabes? Ya ves, Toru Nakabayashi, ¿sabes? Es que yo de eso no me voy a acordar cuando lo veo. Sí, cuando lo veo en antologías, que siempre le recomiendo a la gente la antología que escribió el Edgar S. Fuentes, el chico que escribe en Mandal Music, que es fantástica.
Sí, la pues, de quién por el jefe final.
Es que es a donde yo acudo mucho, porque si no me pasa como a ti. Que es,
no, pero ese lo tengo yo subrayado, ¿eh?
Es que yo también,
porque yo también...
Es que yo también lo tengo subrayado.
Y subrayado y con las páginas marcadas, y digo, vale, ¿cuál era el videojuego de los 80 que tenía la primera banda sonora? Y digo, ya se me ha olvidado. Bueno, vuelta otra vez.
Claro, claro, totalmente. O sea, yo hago lo mismo, que es que también, de todas formas, me parece que es bueno acudir a fuentes bibliográficas como esta, que te viene todo especificado, repasado, porque es que es muy difícil memorizarse todo, evidentemente. Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Pues nada, José Ramón, muchísimas gracias por venir a Pixel Sonoro. Yo qué sé, espero que te hayas pasado bien esta hora casi que hemos estado hablando. Nos has dado un montón de detalles fantásticos sobre el proceso, sobre el skid. Y qué te voy a decir, te deseo que podamos volver a estar hablando pronto. Bueno, me imagino que no, porque los proyectos son largos, pero que vuelvan a salir proyectos así y que te veamos a ti componiendo.
Nada, pues muchas gracias a ti, cuando quieras estoy de vuelta.
Quedamos pendientes de lo del sonido, que me lo pases, de que hablamos
desde
antes
luego.
De Bach, y para ponerlo yo, pero vamos, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, José Ramón.
Gracias a ti.
Bueno, ahí está ese tema que sonaba hacia mitad de la entrevista. Taiyo Desert, de Alex Kidd Miracle World. Qué interesante entrevista. Y me gustaría aclararos que toda la música que ha sonado o que ha estado sonando durante la entrevista pues pertenece a los álbumes del juego Microtown, también a Forgotten Island, otro proyecto personal de José Ramón, y también al álbum del juego Burning Night, que tenéis disponibles en Spotify, por ejemplo. Yo lo he tomado de Spotify. Podrías llamarme postmodernista si quieres, yo la verdad es que no lo distingo, decía Krzysztof Penderecki, tal vez uno de los compositores más influyentes en algunos de los sonidos que hoy en día asociamos al cine de terror, esto con más connotaciones y que a lo mejor aparece en el próximo capítulo de Pixel Sonoro. El caso es que ya veis que estos programas nos dan para hablar de muchas cosas, con los que son los verdaderos protagonistas de Pixel Sonoro, como yo suelo decir siempre, ¿verdad? Hoy hemos hablado de música procedural, por ejemplo, de música clásica o barroca o romántica o la que sea, convertida en electrónica, que por cierto, he mencionado a Isao Tomita y no a Wendy Carlos, en referencia a Bach. Wendy Carlos, que fue la mujer, la compositora, que estalló el sintetizador Moog con el álbum de versiones realmente exitoso de Bach, Switched on Bach, de 1968. Y mirad que apareció en el programa de Cyberpunk en el anterior. Pero es que, mira chicos, que es que de donde no hay, no se puede sacar, como se suele decir. Hemos hablado también de lo que significa ser diseñador de sonido, de cómo se graba una banda sonora como la de Alex Kidd en Miracle World y de las partes más duras de su proceso. También hemos sacado en claro que tanto José Ramón como yo tenemos la antología Requiem para el jefe final de Edgar Fuentes como libro de consulta. De verdad que nunca me canso de recomendar este libro porque a mí me da muchas facilidades a la hora de situar títulos y compositores. Ya lo recalco, disto mucho de ser una enciclopedia humana de cualquier tema y de este tampoco. Pero eso sí, todos lo vivimos con mucha pasión. Pero lo más importante, nuestro protagonista hoy nos ha aportado, como he dicho, un punto de vista añadido de lo divertido y a la vez estresante y duro que puede ser emprender un trabajo de estas características. Imaginaos, tenéis que cargar con el éxito de Alex Kidd a la espalda y también con la estética de su banda sonora, que como también hemos dicho muchas veces, en estos casos actúa como un mecanismo psicológico que transporta a quien lo juega no solo al juego, sino eventualmente a los recuerdos de las circunstancias o del contexto en el que se jugó a ese juego, lo que hace que se convierta en un componente en ocasiones muy importante de nuestras vidas. Ese juego y también su música, por supuesto. Y hay que saber realizar un homenaje, en mi opinión, tan fantástico como el que ha realizado aquí José Ramón Bibiki, dejando además su impronta personal en cierto sentido. Me encuentro también muy sorprendido por el proceso, ¿no? Por eso de lo grabé casi de forma completa en mi habitación, por mis propios medios. Me parece alucinante. Y también me quedo anonadado con la humildad del que lo cuenta, que al fin y al cabo es un logro muy notable, yo creo que para muchos de nosotros. Y yo, que he podido contar con él aquí, con esa carrera que tiene además, de verdad que me siento muy honrado. No, algunos nos dedicamos solo a hablar, como los musicólogos. Nos vamos, amigos y amigas. No me olvido de saludar a los oyentes, que como dije en el pasado programa, pues ya empieza a haber gente que está ahí habitualmente, tanto en iVoox como en Twitter, y os recuerdo que a partir de esta semana también tenéis el podcast disponible en Amazon Music. Un saludo a los habituales que siempre estáis comentando, a César, por supuesto, a Eneko, a Isidori, y gente que también se ha acercado al podcast estos días, a Consolegas, por ejemplo, al abogado del magnífico podcast Reflejando el Juego, Alex de Distrito 42, que me manda un montón de movidas de música electrónica para que yo aprenda porque soy un zoquete, a Gustavo también de Una Vida de Juegos, un podcast nuevo, fantástico, y a otros habituales, a Rafael, a Félix Ruiz, a Alexis de City Days Podcast, a todos Sci-Fi Ensemble, en fin, que si me olvido de alguno, daos por aludido. También muchos amigos por Twitter. Maravilloso todo este ecosistema aquí creado. Y antes que nada, por favor, os recuerdo que este mes acaba el plazo para donar algo a la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del programa benéfico organizado por los compañeros de Sin Pelos en los Beats y Estamos al Mando, en el que participamos un montón de compañeros y yo, que podéis escuchar en ambos espacios y en el de otros de los participantes. Y sobre todo, antes de irme, a los chicos de Janken Team, que si me están oyendo, por favor, después de disfrutar de las mieles del trabajo bien hecho, si queréis acometer otro proyecto similar, a mí me haríais muy feliz si me sacáis un remake de Alien Storm y ponéis a Bibiki con la música de Keisuke Tsukahara, que ahora sí que lo dije, ahora sí que me lo miré. Os emplazo a todos a una nueva entrega muy especial de Pixel Sonoro en la que nos iremos a una ciudad situada en el cielo, no digo más. Y ahora, id a donde queráis, ya sea a Radaxian, al castillo de Janken, al Monte Eterno o a cualquier otra parte de Aries, pero siempre con música. Hasta pronto.